todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa número 375 de la 11ª temporada, programa número 30 en este año 2015. Bueno, tenemos una cantidad de números, Javi, larguísimo, pero sin embargo, a pesar de todos esos números, vamos a ponerle título a esta semana. Esta semana es la que emitimos este programa 375 de Señales de Humo. Y a ver si te suena esto. Lo vamos a llamar a esta semana la de la beatificación de un asesinado por grupos reaccionarios en El Salvador. ¿Cómo te suena, Gonzalo, eso?
Pues chungo, ¿no?
Bueno, que hayan beatificado a un sacerdote asesinado por la ultraderecha. No es habitual que se beatifique ese tipo de personajes. Más bien podríamos verlo desde el otro sitio.
Habría que preguntarle a él si quería
eso que también, bueno, tampoco vamos a leer la letra pequeña, porque es que si no nos quedamos sin programa. Además de ser la semana de la vuelta de las carretas del Rocío, la semana de los pactos electorales, que yo creo que pacto, si lo metiéramos en algún buscador de internet, aparecería ahora por cientos de miles de millones. Algo que nunca habría ocurrido en cualquier otro momento del año.
Que están los teléfonos calentitos.
Bueno, una semana interesante, a vueltas de las elecciones, que después me imagino que comentarás algo en el vistazo al mundo, pero también una semana que se sitúa ya en la mitad del tiempo de la declaración de la renta. Javi, ¿estás preparado? ¿La has hecho ya? Ah, menos mal. A mí siempre me pilla descubierto esto, ¿eh?
¿Y vamos
siempre
a hablar de la declaración de la renta también?
Y vamos a hablar de la declaración de la renta. Más bien de a dónde van nuestros dineros, en concreto a sufragar los gastos militares, porque que sepáis que con el dinero que todos aportamos para el bien común, también se saca dinero para venta, compra y mantenimiento de gastos militares. Y de una iniciativa que no es nueva, en este programa al menos, ni entre la gente que lo realizamos, que es la iniciativa que te dice que te conviertas en un esquirol de esto de los gastos militares. Porque eso se puede hacer, ¿no?
Se puede, y desde aquí vamos a decir que se debe, porque el tema de los ejércitos y la militarización de la sociedad y las guerras estúpidas que estamos librando en países del mundo que poco tienen que ver con nuestros negocios y con nuestros chanchullos, se puede frenar diciendo no a las armas. Y el tema del pacifismo, del antimilitarismo, tuvo un momento de ajo importante, pero aún quedan muchas cosas por hacer para evitar que con el dinero con el que nosotros fabricamos una bala termine muriendo alguien en la otra punta del mundo.
Bueno, pues hace 20 años que se habla de desobediencia civil organizada al gasto militar, que hay mucha gente que en ese espacio de alegalidad del que después vamos a hablar puede hacer esa desobediencia diciendo que no quiere pagar los gastos militares en su declaración de la renta. Te vamos a decir cómo hacerlo, pero sobre todo te vamos a pedir que le des una vuelta a eso, que sepamos que nuestro dinero, el que ponemos en ese espacio común desde donde se financia todo el país, también se financia eso. Y no sabemos si tú, si yo, si la gente que nos estáis escuchando sois conscientes, y si queréis, de una manera
si quieren,
consciente, si quieren.
Quieren, ya verás.
Vale, bueno, pues la pregunta te va a quedar ahí. ¿Quieres que con tu dinero se financien los gastos militares? Bueno, pues veremos hasta qué punto. Pues ahí queda esbozado nuestro programa. Sabéis de lo que vamos a hablar fundamentalmente, como siempre, nuestro vistazo al mundo. Música hoy, me imagino que vinculada a lo militar. Y un recuerdo y un abrazo para todos los que vuelven. Después diremos de dónde.
Bueno, hoy el vistazo al mundo va a tener inevitablemente un carácter eminentemente político en esta etapa postelectoral que acabamos de inaugurar, que ya dijimos que iba a estar bastante más entretenida que la preelectoral, pero vamos a hacer este pequeño esfuerzo de análisis por no perder de vista esas realidades especialmente sangrantes que yo creo que nos resitúan, ¿no? Como son las más de 8.000 personas que se calcula que siguen a la deriva en frágiles barcos en el mar de Andamán, mientras Tailandia, Malasia e Indonesia impiden que lleguen a sus costas, o Nepal, olvidada rápidamente, Andrés.
Nepal, que era Nepal, que ha pasado.
¿Te acuerdas el terremoto? Bueno, pues
el terremoto ese.
Allí siguen con el país caído abajo y la ONU tratando de recoger esos 415 millones que solicitó para la reconstrucción. Hasta ahora solo ha conseguido 92.
Eso puede ser que un 10%.
Eso es un 10% y además creo que se va a quedar ahí porque Nepal ya no nos importa, desgraciadamente. Como tampoco nos importan las evacuaciones de pueblos palestinos para seguir extendiendo la colonización israelí, aprovechando pues que nadie mira ahora hacia allí, ¿no? En fin, el mundo, bueno, podríamos hablar del Mediterráneo también, que es nuestra pequeña tragedia fronteriza, el mundo y sus heridas, un mundo al que conviene seguir mirando para relativizar nuestros titulares, ¿no? Que parece que se nos cae el mundo aquí en la puerta de casa y lo de aquí son bromas con lo que anda pasando por otros lados, ¿no?
Y también para darnos cuenta de esa crisis civilizacional en la que andamos metidos. Que seamos conscientes todos que tenemos algo que ver en este mundo caótico, desastroso, que en más de un 65% de su extensión vive en guerras o calamidades parecidas. En fin, y no dejamos de ser unos afortunados mirando desde aquí. Por cierto, eso también es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, y después de mirar el mundo, vamos a tener que extender nuestro apartado de análisis político porque hay mucha tela que cortar. Ya están casi todos los votos contados y recontados. Algunos han tardado mucho en terminar de contar.
Bueno, ahora, ¿en Sevilla ya han acabado?
Sí, ya han acabado, pero les quedaban ahí un pico que no sabían. Es que creo que allí han puesto en proyecto piloto de voto,
el voto
digital,
electrónico.
¿No? El voto electrónico. Bueno, empezamos por Huelva, en el que han terminado, Javi, ve buscando los aplausos, más de 20 años de periquismo con unos resultados bastante contundentes, ¿no? Y con un municipio que se nos queda bastante multicolor. Gobernará el PSOE, probablemente, pero habrá que ver en qué condiciones. Necesitaría el apoyo de IU, que no deja de ser una novia despechada, o de Ciudadanos, que no deja de ser una novia peligrosa, ¿no? Y además hay un concejal de la Mesa de la Ría y otro del partido que han presentado alguna gente de Podemos. No sé si esto está bien dicho, pues porque esto es complicado de definir.
Los oficiales de Podemos te dirán que no, ¿eh?
Y los extraoficiales que sí, así que bueno, ahí queda. Partido que han presentado alguna gente de Podemos. Y bueno, se enfrentan a un municipio altamente endeudado, que aún tendrá la resaca del periquismo unos años, ¿no? Con decisiones muy torticeras tomadas en plena campaña, como la de tumbar el puente de la Avenida de Cádiz o ese contrato a 10 años firmado con Ferrovial, ¿no? Habrá que estar pendiente para que los concejales que salgan ahora del ayuntamiento no acaben en algún consejo de administración en la órbita de Ferrovial.
Que es posible.
Es posible.
Por lo menos por lo que ha ocurrido en otros sitios. Pues... Bueno, nuevo alcalde.
Nuevo
más
alcalde.
Allá de que es un cambio muy tradicional, no nos engañemos, no es el cambio que se ha vivido en Madrid o que se espera que se va a vivir en Madrid o en Barcelona, donde hay una opción política nacida de Movimiento Ciudadano que parece que traen frescura, que en definitiva van a poner en jaque a lo tradicional. Uh-huh. Aquí va a ser más tradicional, pero es nuevo.
Nuevo alcalde, porque además, André, que te encuentras a gente jovencita que dice, yo es que solo he conocido a Pedro Rodríguez. Bueno, está bien.
Bueno, yo no me acuerdo de los anteriores, ¿eh? Si tú me hablas de Ceada, etcétera, es que ya no recuerdo la cara que tenían.
Éramos chicos. Bueno, con una mirada más global, el PP ha perdido muchos votos, pero ha ganado las elecciones. El PSOE ha recuperado mucho poder territorial, aunque tendrá que derramar todos sus encantos en pactos. Tiene muchos encantos el PSOE, ¿eh? En pactos a un lado y a otro. Las propuestas de confluencia han logrado sendas victorias en ciudades como Valencia, Madrid o Barcelona, abriendo un nuevo camino, un nuevo tiempo en manos además de mujeres, ¿eh? Mónica Oltra,
Ada Colau. Hace un par de semanas que no había candidatos varones para la ciudad de Huelva, ni prácticamente para toda la ciudad de Andaluza, pues capital de provincia.
Ada Carmena.
Las mujeres donde están yendo triunfan.
Y además grandes mujeres, que yo creo que van a abrir un nuevo tiempo político. Y Podemos, que ha logrado buenos resultados, aunque lejos de asaltar los cielos como pretendían. En cuanto a Ciudadanos, han conseguido recoger el voto descontento del PP y ahora pues tienen una tarea que no es chica, que es montar un partido de la nada para gestionar el éxito, para rellenar su programa político, ¿no? Como vemos, un panorama postelectoral apasionante que seguro que tiene inquieto a todos los aparatos políticos, teniendo como tienen otra cita electoral dentro de muy poco.
Esa es la parte preocupante, que si no hubiera una cita electoral en breve sería todo como más libre, más limpio, entre comillas, pero por lo menos se vería rápidamente hacia dónde va cada uno.
Pero todos miran hacia adelante como diciendo, lo que haga ahora condicionará a mí, en fin. Bueno, Esperanza Aguirre, Rita Barberá y Pedro Rodríguez, que se marchan casi seguro, y su marcha, aunque bueno, ahora están diciendo lo propio, ¿no? No, yo me paso a la oposición, me quedaré, sí, pero sí, a ver, sí, cuánto tarde. Sí. Y su marcha es la concreción del desgaste que tiene el partido en el poder, de la mala prensa de sus políticos de austericidio, de los desahucios, del plasma, de las malas formas y del sometimiento al final que han hecho al liberalismo que nos han impuesto.
Oye,
desde
y
fuera.
Que también se va al ateo.
También.
Parece ser, vamos, no sé qué es lo que hará.
Bueno,
nos vamos a quedar sin pasodobles en el
carnaval. Esos van todos a, ¿cómo se llama? Al CADE, lo de Aznar, a hacer flexiones con abdominales con este hombre.
O a la venta esta de la que se habla tanto en otros sitios, depende.
Bueno, respecto a la propuesta de Podemos, aunque se consolida como opción de gobierno en algunos espacios, lo cierto es que se han dado un baño de pragmatismo, ¿no? Aún hay que esperar a que hagan una propuesta clara, sin partidos instrumentales y los mil enredos que han generado en esta cita, pero los datos les indican que solos los cielos cuesta saltarlo, que van a necesitar alianzas
y un tiempo.
Y tiempo, ¿no? Izquierda Unida sale contenta, sobre todo porque se veía meterse en un túnel muy oscuro y bueno, parece que la desaparición que muchos adelantaban no ha sido tal, ha sido un duro varapalo en ciudades como Madrid, fruto sobre todo de sus conflictos internos, pero siguen siendo un referente para muchos ciudadanos que ahora van a mirar con lupa su política de pacto, ¿no? Que además Izquierda Unida siempre termina dándole disgusto, como ha ocurrido en Extremadura o en Andalucía. Y a los que no les ha gustado nada los resultados de esta cita electoral, Andrés, han sido a los chicos de la bolsa. Bueno, y no es chicos, no son ordenadores, a la bolsa, al parqué. Ya sabemos que la bolsa es asustadiza y que es más amiga de liberales y gente de derecha, pero nos ha dejado el recadito, como diciendo, ustedes voten, que luego vendrán las consecuencias.
Bueno, ha sido también coincidente con toda la negociación que se abre cada 4 meses con Grecia para la devolución del préstamo que se le hizo. Y al final la bolsa, a mí me parece bien que digan que no les gusta, si es que lo,
no
lo,
les debe de gustar,
lo
¿no?
complicado y lo que a mí me sorprendería es que les guste, que venga una alcaldesa nueva en Barcelona, por ejemplo, y diga que los bancos que desahucian no van a contratar con el banco, claro, si es que la bolsa en un 90% es capital bancario. Es una buena señal.
Bajan las acciones de Santander.
En cualquier caso, que no pensemos que eso de la soberanía del pueblo sale gratis, que eso de recuperar las instituciones va a ser fácil. No, la bolsa está diciendo eso. Esperen ustedes que aquí el jefe soy yo.
Bueno, y el ministro del Interior, ¿no? Que está diciendo que no le gusta para nada que haya ganado Ada Colau en Barcelona, ¿qué? Porque es una terrorista.
En fin.
¿No? De eso la calificaron hace menos de un año.
De eso fue de lo de que menos. Bueno, el bipartidismo, por su parte, no se ha roto, no nos hagamos ilusiones. Se ha resquebrajado muy mucho, es verdad, pero no se ha roto. Y lo que es más, si no nos estamos pendientes, podría reinventarse en los partidos emergentes, si estos no son capaces de leerse a sí mismos. Quiero decir, que da igual un bipartidismo formado por PSOE y PP que uno de mañana formado por Ciudadanos y Podemos, ¿no? Hay que...
Hombre, ya lo han dicho muchos filósofos, ¿no? La ilusión es un boomerang, si no se usa bien. Pues... Al final te puede ser motor de cambio... Pero evidentemente, como no se gestione bien,
te puede dar la cara.
Van a estar los de siempre en la retaguardia, ¿no?
Bueno, y nosotros, y vamos acabando ya, este análisis es un poco más largo que lo habitual, no podemos olvidar que tenemos un Parlamento andaluz pendiente de conformar y que además mira ahora con lupa el resultado, ¿no? Al final nuestro Parlamento se coloca de nuevo en paralelo al resto de autonomía, excepto la histórica, si es que Susana decide ponerse a trabajar, ¿no? Y dejar de repetirse una y otra vez en su pataleta de no me dejan gobernar, no me dejan gobernar. Bueno, además tiene ahora a un Sánchez reforzado, que sospecho, por viendo un poco el talante de Susana, no le habrá sentado del todo bien a su edad.
No.
En definitiva, un panorama multicolor que vendrá cargado de pactos, de pragmatismo, de alianzas estratégicas, de exigencia de una ciudadanía que no quiere ser solo testigo, sino actor, de renovación de los partidos clásicos si pretenden sobrevivir, un tiempo político, en definitiva, esperanzador y complejo al mismo tiempo. Estaremos atentos.
Ya me encuentro feliz, porque el mundo ha cambiado y ya nadie va a sufrir hoy.
Bueno, y para compensar tanta avalancha de nombres propios en titulares como acabamos de desgranar, te traigo una noticia de esas que hay que rebuscar en los breves de los periódicos digitales, aunque esta no recuerdo bien si la he encontrado en la sección de sociedad o en la de economía. Digo esto porque voy a hablaros de una nueva empresa, como hay tantas, una empresa inserta en el sector del turismo de la ciudad de Barcelona y cuya particularidad es que ofrece a los clientes un tour muy especial a cargo de personas sin hogar.
Oh, qué interesante. La verdad es que desde Barcelona suelen venir cosas muy interesantes, pero personas que viven en la calle haciendo de cicerones de su ciudad, un poco extraño, ¿no?
Pues eso es exactamente. La iniciativa se llama Hidden City Tour, pero no es ninguna asociación caritativa, sino una empresa con fines sociales. Vamos, que ofrecen un servicio cualificado y son capaces de competir con cualquier otra empresa turística que haga tour por el casco antiguo de Barcelona. Porque ciertamente estas personas tienen a otro punto de vista. Son gente con mucha experiencia vital, con un sexto sentido adquirido por su situación, que saben muchas historias desconocidas sobre la ciudad. Los clientes que se apuntan a este tour suelen acabar agradecidos.
Bueno, pero además de conocer todos los recovecos de la ciudad, que eso me los imagino, incluso los pasadizos, tendrán que hablar en una ciudad tan cosmopolita como Barcelona en inglés, en francés. Lo veo complicadillo, ¿eh?
¿Por qué? Las personas sin hogar no saben hablar idiomas, muchos son víctimas de la crisis, ya saben, han perdido el empleo, tienen alguna circunstancia familiar desafortunada y acaban en la calle. En esta empresa les dan un curso para capacitarlos como guía y esta oportunidad laboral les está ayudando mucho a reinsertarse. Algunos incluso han logrado otro trabajo mejor y más estable a partir de ahí. Esa es la parte bonita. Pero lo que nos ha parecido interesante esta noticia es que cuando se nos caen los estereotipos, cuando dejamos que las personas sean ellas mismas, todo parece ponerse en su sitio. Así que fuera los prejuicios y si alguno va a Barcelona, busquen Hidden City Tour, que seguro que se alegran.
Las ataduras ahora son rosas.
Vamos a un poquito de música para empezar con el tema de hoy.
Un poquito de música, música militarizada, fijo.
Pues sí, porque es que hoy es uno de esos días en los que el tema que se va que vamos a abordar pues merece ser alineada con música especial para la ocasión, ¿no?
Bueno, bueno, a ver, mira, qué banda sonora me trae de alguna película de Pearl Harbor o alguna cosa de estas.
Bueno, al lado antimilitarista. Y para buscar buena música antimilitarista, qué mejor que viajar al final de los 80 y cuando ya nos metíamos en la década de los 90, donde se hizo buena parte de la música en español contra el ejército y lo que representa. Era el momento en el que el movimiento de la insumisión estaba en pleno apogeo y bueno, pues un inciso es que esto que voy a hacer lo voy a hacer obviando a la que puede ser la banda que más temas tiene al respecto y que vosotros conocéis perfectamente y que precisamente echó a andar en aquella época.
Pues no sé, ¿a cuál te refieres?
A ver, una banda mallorquina que tú has estado viendo en Marinaleda, a ver, sabrás ya...
Ya.
Vale, ¿no?
Sé cuál es.
¿Digo el nombre o...?
No hace falta.
Bueno, pues decimos que en los años final de los 80, pues incluso Loquillo se animó a hacer un remake rockero del tema de Joe Brassan, La Mover Reputación, que había traducido ya Paco Ibáñez en el año 88, ¿recordáis ese...? La mala reputación, eso, la música militar, nunca me supo levantar, ¿no? Vale, pues eso, que todo cantante que se preciara de ser reivindicativo en aquella época tenía que hacer un tema a favor de la insumisión, en contra del gasto militar, como Escape, por ejemplo, su Sargento Bonilla. Bolilla, ¿eh? Sargento Bolilla. Bueno, también estaba la banda de Tonino Carotones, que Cojo en Prieto y los Guajolotes, que con su Insumisión, un tema que merece mucho. Javier Álvarez y su 1-2-3-4, que algunos recordarán.
Pues el año 96.
No sé exactamente 95, el año, pero por ahí andaría. Muchos temas, también dos temas con el mismo título, Mil y Caca, uno de Legión y otro
de Reincidentes. Para que vea que algo vale, poco, vale. Pero algo sé.
Pues de Reincidente precisamente es el que escuchamos. Y entre todos nos vamos a quedar con un tema de Boicot, que traducía con humor ese gastos militares para nuevos hospitales en gastos militares para birras en los bares. Ese eslogan lo habréis escuchado también alguna vez. Que dónde va a parar, gastarse dinero disfrutando con los amigos mucho mejor que comprando pepinazos, fusiles y helicópteros de guerra cuya única finalidad es la que ustedes saben, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar este otro, ¿no? Boicot PGB.
Yeah.
Bueno, le tenemos que preguntar a nuestros oyentes si han hecho ya la declaración de la renta. ¿La habéis hecho? Los que estáis ahora al otro lado de estos micrófonos, si no es así, si aún no habéis hecho la declaración de la renta, esperar un minuto, 10 minutos. Esperar que termine este programa, que os queremos proponer algo. Es algo muy sencillo, es un gesto de desobediencia, una pequeña travesura.
Estás proponiendo, supongo que algo legal a los oyentes, ¿no, Gonzalo?
Sí. Bueno, legal no exactamente, es desobediencia civil organizada. Una forma de protesta que se ha usado muchas veces para obligar a los estados a rectificar políticas discriminatorias, injustas, y que en este caso pues se aplica a los gastos militares.
Bueno, ahora lo entiendo. Estás hablando de lo que siempre conocemos como objeción fiscal.
Exactamente.
¿No? Bueno, no es la primera vez que hablamos aquí de esta cuestión, y me gustaría saber cuántos de los que ahora nos escuchan hace objeción fiscal, porque el propósito del gasto militar tiene cada vez menos justificación en las sociedades modernas, a no ser que aún tengan pensados algunos organizar alguna guerra, que ya sabemos que es un recurso muy usado para salir de la crisis, para comprometer los recursos minerales de los demás, en fin.
No te pongas tan tremendo, vamos por parte, vamos a enterarnos primero de qué hablamos cuando decimos gasto militar, y para eso tenemos al teléfono a Adrián, del Grupo Tortuga, uno de esos grupos que nos encontramos por ahí como referencia cuando buscamos información sobre gastos militares, y que ha tenido la amabilidad de atender la llamada de señales de humo. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Y bueno, eso, comencemos por el principio. Hablamos de gastos militares. ¿Tenemos un dato aproximado de lo que nuestro país se gasta en armamento al año? ¿El porcentaje del PIB? ¿De qué dinero estamos hablando?
Bueno, ahora mismo lo que gasta en armamento no tendría ningún dato, los hay, pero yo ahora mismo no lo tengo a mano. Lo que sí que podría hablar es del dato, vamos, de los datos sobre gasto militar, comprendiendo muchas más cosas que el armamento, ¿no? Hablando pues del presupuesto del Ministerio de Defensa, de otras partidas que están escondidas en otros ministerios. Hay 12 de los 13 ministerios.
Sí, porque
tienen dinero destinado a gasto militar, de la deuda de gasto militar que tiene el Estado español actualmente, de lo que se gasta en misiones en el extranjero, es decir, del conjunto de todo, ¿no? Y podríamos hablar que el Estado español en 2014 gastó. O sea, según un estudio que hemos hecho, en realidad es una aproximación, porque hay mucho dato escondido, es decir, sería un cálculo incluso a la baja, y basado en el presupuesto, porque al final acaban gastando más de lo que presupuestan, podríamos hablar que el Estado español gastó en 2014 un mínimo de 40.000 millones de euros, que vienen a ser unos 890 euros por cada uno de los habitantes del Estado.
Militar
y de control social.
Bueno, hace tiempo, Adrián, que España no está metida en una guerra, con lo cual, y bueno, parece poco probable que le vayamos a declarar la guerra a nadie, por lo menos solitos. ¿Cómo se justifica?
Bueno, que no está metida en una guerra.
¿Cómo?
Desde el año 89 ha participado en alrededor de unas 70 misiones en el extranjero, que al fin y al cabo son guerras, ¿no? Y muchas de ellas no tenemos noticia, ¿no? Como por ejemplo la intervención militar que se acaba de renovar en la República Centroafricana, ¿no? De la que en ningún lado se habla, ¿no? Es decir, España sí que actúa en el extranjero militarmente, pues para defender principalmente intereses económicos, ¿no?
Pero ¿cómo se justifica en un Estado moderno, o al menos algo como así se nos dice, esta desproporción en gasto militar? Porque inclusive para el tipo de misiones que hace España, que es verdad que las tiene y que aquí las denunciamos en muchas ocasiones, nos parece desmesurado.
Sí, bueno, la justificación empieza por una trampa, ¿no? Que es el hecho de esconder el presupuesto. Nosotros, pues si no profundizamos más, lo que haremos será interesarnos por el presupuesto de defensa, ¿no? Si queremos saber cuánto gasta España en cuestiones militares. Y nos encontraremos un dato en torno a los 7.000 millones, frente a los 40.000 que hemos hablado antes, ¿no? Esa es la primera justificación, ¿no? Pero ellos ya parten de una trampa para tener que justificar una cantidad mucho menor, ¿no? Después, lo que nos van a decir, pues supongo que un recurso habitual es el del miedo, ¿no? Creo que en todo Occidente se trabaja este recurso, ¿no? El miedo a otro para poder justificar políticas negativas. Otra justificación sería que da puestos de trabajo. Habría que ver a qué precio, si el trabajo ese realmente es un trabajo por el bien de la sociedad o por el mal. Y luego también hay que ver que la industria militar, aunque es cierto que evidentemente genera puestos de trabajo, necesita una inversión grandísima para cada puesto de trabajo. La mayoría de sectores necesitan mucha menos inversión para generar un puesto de trabajo. Es decir, son puestos de trabajo que salen muy caros.
Uh-huh. Hablando de puestos de trabajo, hace poco saltó el escándalo esto con la empresa semipública o pública de FEX, ¿no? Una empresa que vendía armas a países como Angola, Camerún, Arabia Saudí. Sin embargo, el escándalo procedía de las comisiones que cobraban algunas personas y se habló poco del hecho de que vendiéramos armas a estos países, ¿no? Un poco hipócrita nuestra actitud en estas cuestiones. Y no lo digo solo como Estado, también como ciudadano, ¿no? Que lo que nos sorprende al final son las comisiones y nadie se pregunta, pero bueno, ¿qué hacemos vendiéndole armas a países como Angola o Camerún, ¿no? ¿Dónde acaban esas armas que fabricamos aquí?
Sí, en realidad el mundo que rodea a la industria militar es un mundo bastante desconocido en muchas ocasiones, incluso para las personas que nos interesamos por él, ¿no? Y claro, ese desconocimiento provoca también pues una falta de profundidad en el análisis, ¿no? Y muchas veces también es comprensible que nos quedemos en lo más superfluo, ¿no? Como pueden ser pues los casos de corrupción, cuando hay una cuestión ética de provocar muertes mucho más profunda, ¿no? De hecho, basta con ver a muchos sindicatos defendiendo los puestos de trabajo en la industria armamentística, ¿no? Por lo que creo yo que éticamente desde los sectores críticos de la sociedad deberíamos apostar por la desaparición de esta industria, no por su permanencia para aguantar determinados puestos de trabajo, ¿no?
Uh-huh. Habéis realizado hace poco junto a otros grupos de apoyo como Ecologista Nación, como Espacio Abierto Antimilitar de Vigo, etcétera, un informe donde nos dais a conocer realmente dentro del presupuesto general del Estado lo que entendéis ustedes que es la cantidad que a cada ciudadano del Estado le correspondería en cantidad de gasto militar. Todo esto que está impulsado por colectivos antimilitaristas, que hoy suenan menos, Adrián, que tuvieron un momento de mucha presencia social, cuando se empezó así el fin de la mili, con el fin del aislamiento obligatorio, etcétera, del alistamiento obligatorio, ¿en qué momento estáis? Además de estos informes y de que no sigáis dando información necesaria para saber realmente qué es lo que está ocurriendo con el presupuesto español, pero ¿en qué momento está la lucha contra el gasto militar?
Sí, pues, a ver, yo creo que es una lucha apoyada pues por bastante gente que pues con un espíritu crítico, pero también es cierto que muchas de las luchas sociales dependen de la coyuntura, ¿no? Y hubo un momento en el que se apostaba por la abolición del servicio militar obligatorio, era un problema que afectaba directamente a mucha gente, ¿no? Probablemente a día de hoy el problema de la industria militar, bueno, de la industria, del presupuesto militar, lo vemos como algo un tanto lejano. Y, o sea, nos cuesta ver la relación que tiene con nuestros intereses diarios, que existe, esa relación existe. Entonces, es una lucha para la que cuesta, o sea, no es una lucha de masas actualmente, ¿no? Sí que es cierto que nosotros con esta campaña de objeción fiscal al gasto militar tenemos la intención de vincular la lucha antimilitarista con otras luchas sociales, ¿no? Porque pretendemos que sirva también de autofinanciación desde la base para los colectivos que luchan por un mundo mejor.
Vamos a pedirle a Adrián que aguante un segundo ahí. Vamos a quedarnos con una cifra de las que nos ha dado, 890 euros. 890 euros de nuestro dinero van anualmente a financiar toda esta política armamentística de defensa, de control social. 890 euros que posiblemente muchos de nosotros no queramos que vayan a esos fines. Vamos a poner un temita musical, digerimos la información que nos ha estado dando Adrián sobre gasto militar y enseguida le vamos a pedir que concrete, que nos concrete esa propuesta de objeción fiscal, porque es a donde queríamos llegar hoy, ¿no? A la objeción fiscal como una, con una medida concreta. Un segundo, Adrián, y estamos contigo otra vez, ¿vale?
Vale, hasta ahora.
Del poder, destruyen cuerpos y mentes, matan, roban por doquier. Parad, parad la guerra ya, parad, parad la guerra ya, parad, parad la guerra ya, parad, parad la guerra.
Militares, no quiero militares, militares, no quiero militares, militares, no quiero militares.
Bueno, pues con esta marcha antimilitar con la que queríamos que la gente sintonizaran con nosotros, no solamente desde la información, sino desde la emoción y desde muchas otras cuestiones, seguimos con Adrián del colectivo Tortuga. ¿Qué nos dice Javi, tú de
la marcha militar? Quería preguntarle, porque él sabe más de esta música que yo, que nos presentará a Chuchi Zamarra, que es el artista que hemos escuchado. Cuéntanos qué sabes.
Bueno, yo con Chuchi he coincidido pues tres o cuatro veces. Una vez que lo llevamos a Elche, quedamos con él para que viniera y nos presentara un libro sobre una breve historia sobre la no violencia. El hombre escritor y músico, un hombre renacentista prácticamente. Y nada, pues nosotros es una persona muy cercana, porque ha participado en el movimiento de objeción de conciencia en Madrid y también en Extremadura. Y claro, hay una afinidad ideológica y personal muy fuerte con él, ¿no? Y por eso pues desde la web también Tortuga pues le damos salida, ¿no?, a lo que él produce, que creemos que es interesante.
Has dicho Extremadura y Javi, que es extremeño, se ha puesto nervioso ahí detrás de la pecera. Esto es extremeño.
Entonces, mira, lo voy a tener más fácil para conocerlo.
Bueno, Adrián, vamos a seguir hablando con Alicante, Javi. Vamos a centrarnos, que por allí anda el colectivo Tortuga, que es quien nos está informando y quien nos anima a algo que era la propuesta que le queríamos decir nosotros a nuestros oyentes. Si estás haciendo tu declaración de la renta, ¿por qué no te plantea la objeción fiscal? ¿Qué es lo que habría que hacer para objetar fiscalmente, Adrián?
Pues es muy sencillo, realmente. Es muy sencillo. La mayoría de los problemas que tiene hacer la objeción fiscal al gasto militar radican en determinados prejuicios nuestros, ¿no? Parece que tenemos una barrera mental, una barrera psicológica que nos provoca rechazo pues con todo lo que sea rellenar números en papeles, ¿no? Porque a lo mejor no nos hemos acercado a hacerlo y nos parece que cuesta mucho, ¿no? Pero en realidad consiste en introducir información en una casilla en el programa padre, que es el programa informático para hacer la declaración de la renta. Si vamos a hacer la renta, consiste simplemente en eso, más allá de lo que estamos, de lo que estamos obligados a hacer, modificar o bien la casilla 599 o la 600. Tendríamos que meter en esa casilla la cantidad de dinero que vamos a objetar, que queremos desviar del presupuesto militar a algún colectivo que queremos que, vamos, que creemos que lucha por un mundo mejor. Es así de sencillo, es meter información en una casilla simplemente.
Vamos, que esto se mejoraría directamente metiendo, al igual que se ha hecho para gastos sociales o para la iglesia, una X donde se pudiera barajar la opción de no gastos militares, ¿no?
Esa X no existe, entonces por eso nosotros tenemos que tomar otro camino, ¿no? Pero tampoco sabemos si es eso lo que sería deseable, ¿no? Porque la campaña parte también de una idea que, bueno, a lo que aspiramos es a que no exista los gastos militares, ¿no? No a que podamos elegir a que nuestro dinero no vaya para ellos. ¿Por qué? Pues porque mientras haya gente que vaya a destinar el dinero para ellos, el Estado va a partir de una masa común de dinero, no va a decir directamente del tuyo no va, ¿no? Entonces, la casilla no lo vemos muy viable, ¿no? En cambio, tal y como está ahora, que, bueno, implica un gesto de desobediencia civil y como tal es un gesto colectivo, ¿no? La desobediencia civil no es más que la negación a obedecer una ley o una norma de forma colectiva y pública, ¿no? Pues creemos que en ese gesto colectivo, en esa protesta, radica la fuerza de esta campaña.
Esto, Adrián, se puede seguir haciendo aunque la gente esté usando ya, bueno, pues porque te manden la declaración hecha o porque la hagas a través de un programa informático, se sigue pudiendo hacer con la misma facilidad, ¿no?
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, nosotros para ver bien cómo se hace con el más mínimo detalle, pero, bueno, o sea, hacerlo realmente muy fácil, es lo que he dicho de la casilla, ¿no? Pero nosotros en internet, en la web del grupo Tortuga, hay una guía de cómo hacer la declaración, ¿no? Cómo bajarte el programa, bien, cada detalle, ¿no? Cómo se podría hacer, y te indica la casilla en la que harías el cambio. También hay un vídeo hecho por gente de Zaragoza que explica lo mismo a las mil maravillas, ¿no? Y se puede hacer perfectamente con el programa padre, en el que podemos incluir los datos del borrador que nos envía Hacienda. Es decir, una declaración muy fácil de hacer sería pedir los datos fiscales a Hacienda, como tiene que hacer todo el mundo que vaya a hacer la declaración de la renta, y simple, o sea, introducirlos en el programa padre. Eso todo el mundo que haga la declaración de la renta lo va a tener que hacer. Y luego simplemente modificar la casilla. Para la gente a la que se le haga una persona cercana o un asesor, lo único que le tendrían que decir es que en la casilla 599 o 600 que indique la cantidad que esa persona va a objetar, ¿no? Ya está, no tiene más. O sea, se puede hacer con el programa padre y con los datos que te da Hacienda.
Muy bien, pues Adrián, muchísimas gracias por el trabajo que venís haciendo desde el colectivo Tortuga desde hace tanto tiempo. No es la primera vez que nos acercamos a ustedes, o por internet o por cualquier tipo de información, hasta cuando no había internet. ya nos llegaba información de vosotros sobre todas estas cuestiones. Animamos a la gente a que se acerque por vuestra página web, a que vea cómo se hace la objeción fiscal y a que asuma los pocos riesgos que tiene hacer objeción fiscal de esa manera.
Sí, porque además legalmente el riesgo es mínimo, equivaldría a una declaración mal hecha, no es ningún delito fiscal. Es una declaración mal hecha simplemente.
Muy bien.
Y nada, por último sí que me gustaría decir que, o sea, recordar que toda la gente puede hacer o objeción fiscal, que aunque no estés obligado a hacer la declaración de la renta, puedes hacerla y hacer la objeción, ¿no? Y por otra parte, nosotros, o sea, la gente se puede poner en contacto con Tortuga, que ayudaremos en todo lo que podamos y resolveremos todas las dudas que pueda haber.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, mucha suerte y construyamos todos un mundo sin armas.
Eso esperamos.
Bueno, pues un tema denso el de hoy, porque es que esto habla de la gradación de la renta y de modificar casillas, de entrar en el programa padre, siempre suena complejo, pero claro, entendiendo la primera parte, los motivos, la cantidad de dinero que se utiliza en este país de una manera bastante oscura, destinados a gasto militar, etcétera, etcétera, merecía la pena dedicarle estas señales de humo a hacer objeción fiscal. Y muy rápidamente vamos, como siempre, a hacer nuestro pequeño vistazo a las redes. Vamos a ver qué se ha estado cocinando en las redes durante esta semana. Y fundamentalmente me imagino, Javi, que habrás cocinado un montón de cosas de las que hemos venido hablando al principio del programa, con algo más de sorna, con algo más de lucidez y fundamentalmente en muchas menos palabras. Por ejemplo, esto que nos dice Moe de Triana: Alonso dice que su coche le ha pasado lo mismo que a España, que no cambia.
Entra la marcha. Ulises, Sevilla, dice: dos reporteros de Telecinco. Uno busca a una chica en topless en su reportaje sobre la playa, otro una monja votando en su reportaje sobre elecciones.
Bueno, y un clásico, nuestro Anacleto Panceto, que nos dice: los votantes del PP se reconocen por ir con gabardina, gafas, sombrero y mirando hacia los lados al coger la papeleta.
Si los votantes del PP tuviesen una sola jornada de reflexión al año, quizás no serían votantes del PP. ¡Qué maldad!
Bueno, y de Moe de Triana también, recordad que tenemos que respetar mucho a quienes votan adrede a imputados y corruptos y a quienes lo hacen sin leerse un programa.
Eso sí lo publica.
Sí, lo publica.
Dice Manuel de Lorenzo: si le hubiesen propuesto presentar Noche de Fiesta a los José Luis Moreno, todavía. Pero a Carmona las nimiedades como la alcaldía no le van.
Y vamos a terminar con señora franquista. A ver, nos dice: no entiendo cómo Esperanza le ofrece la alcaldía a Carmona pudiendo sacar los tanques como hizo el caudillo y así ponerse ella.
Vamos,
bueno. Y querías acabar con otra cosa, ¿no, Javi? ¿Nos da tiempo? Bueno, venga, Javi quiere terminar con una de esas declaraciones de Mariano Rajoy que se han hecho virales.
Una gran nación y los españoles, que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda eso.
La ha puesto tres veces.
Sí, la ha puesto tres veces. David, vemos que te ha gustado. Es que las campañas, desde luego, tienen que pasar factura, ¿eh? Bueno, y ahí con un poquito de trabajo hemos conseguido localizar a don Sebastián Huelva, que no sé qué humor va a tener después de este domingo de elecciones. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés?
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted?
Pues mire, usted me duele la cabeza.
¿Y eso?
Resaca. nunca, y mañana voy a tener más, o sea que estoy en mal estado, francamente.
Pero la resaca, porque por las elecciones, don Sebastián,
por la cerveza que tomé, se ha ido ya uno de los que se tenía que ir. Ahora solo tenemos que echar unos pocos más, pero bueno, que ya se ha ido.
Ya ha tachado usted uno de la lista, ¿no?
Ya se ha echado uno, y dentro de 4 años echamos al que está ahora, al que se va a poner ahora, y ya está, y ya para adelante.
Muy bien.
Eso.
Bueno, don Sebastián,
no, que yo estoy contento con el que va a salir, pero por lo menos echa uno.
Este año en general las elecciones municipales dan para mucho, ¿eh? Con tanto movimiento en tantos sitios.
Dan para mucho, y aunque ustedes no hayan dicho nada, hemos existido.
Sí, lo hemos dicho, don Sebastián, ahí al principio.
Por muerto, hemos existido. Ahí estamos.
Bueno, pero...
A ver. Y mañana, pues, yo ya tengo preparada la camiseta, me voy para Varsovia, usted, póngame la varsoviana, por favor.
Don Sebastián, es que ustedes llevan año tras año, que llegando esta época tenéis fiestas, y que los sevillistas estáis, vamos, que lo bordáis.
No, los béticos también, este año lo hemos hecho bien, sevillistas y los béticos. Los béticos subieron, lo que no lo ha hecho bien es el de Carlos, veremos a ver ahora dónde va.
Bueno, ahí anda, dando su último coletazo.
La semana que viene se descenderá y ya veremos qué hacemos.
Bueno, pues nada, que esté donde tenga que estar. Mientras no nos cueste donde mucho dinero.
Por donde lo haya llevado también el que se va. Bueno. También cada cosa tiene sus cosas, ¿eh? A ver si las niñas han ganado la copa, ¿eh? A ver si la llevan ustedes un día al programa a las niñas, ¿no?
Bueno, pero no sé, este no es un programa con sección deportiva. Quizás no, por aquello de...
sección deportiva de base y justa y feminista, sí, ¿no?
Bueno, sí, eso sí merece la pena defenderse.
A lo mejor ellas también son muy mandonas, como la da por la uno.
Bueno, usted sabe, Sebastián, que la perfección no existe.
¿Eh?
Que la perfección no existe.
No,
de... A ver.
Yo.
Igual no la dejan ser alcaldesa, ¿eh? Bueno, don Sebastián, me quedo entonces que usted ha estado de festejo, que hacía tiempo que no nos lo decía.
Ahora, yo tengo una duda muy grande. Es que usted me va a decir que sigo otra vez yo con lo mismo, pero tengo una duda muy grande.
Diga usted.
A ver si ustedes, que estáis en la alternatividad, me la pueden resolver. ¿Cómo ve? Si Podemos no se ha presentado a las municipales, ¿cómo va a cambiar Cardía por la investidura de Susana Díaz?
Yo esa duda no se la puedo resolver, don Sebastián.
No eran candidaturas populares, tendrán que hablar con la ciudadanía, ¿no?
Yo intuyo que sí, que podrán hablar con ese grupo político si se refieren a los parlamentos, ¿no?
Sí, a los parlamentos, sí.
Porque
sí,
ahí se han ido con candidatura propia.
Porque ellos no se presentaban. Bueno, yo tengo una duda muy grande. Pero bueno, ya me la resolverá.
Bueno, el tiempo no la resolverá, don Sebastián.
Es que más de ya tanto tiempo que Pepe está lindo está... Pues no sé yo si ahora el estalinismo va a funcionar, pero bueno, yo allá.
Bueno, don Sebastián, que me alegro de oírle y me alegro de que esté festejando algo.
Sí, mañana más, don Andrés.
Y mañana más, que no son buenos tiempos para la lírica.